Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana. En este domingo 25 de junio recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de este programa. En este domingo ya de muchísimo calor en nuestro país. Hoy vamos a superar los 40 grados en buena parte de la mitad sur del país y los cielos pues totalmente despejados. Así que seguramente a esta hora todavía algún insomne tenemos por ahí al que le ha costado conciliar el sueño en esta noche ya tropical en algunas zonas de nuestro país. Y gracias por estar ahí a pesar de todo. Y esta semana, bueno, vamos a ver en el sureste cómo los termómetros llegan incluso hasta los 44 grados. Así que de aquí al miércoles, incluso al jueves, estamos en calor con todas las letras. Bueno, vamos a explicar lo sucedido ayer en Rusia, que la verdad parece el guión de una película. Rebelión y debilidad. Son las dos ideas, los dos conceptos que pueden explicar, que pueden ayudarnos a entender lo ocurrido las últimas 24 horas en ese intento fallido de golpe de Estado que protagonizó el grupo Wagner. Se rebelaron contra la mano que les ha dado de comer y al final, para evitar su destrucción y un enorme derramamiento de sangre, aceptaron el exilio a cambio de salvar la vida y dejando tras de sí pues una imagen de extrema debilidad en Vladimir Putin, quien llegó incluso a subirse a un avión para huir de la capital, por si acaso. Pero vamos por partes. A última hora del viernes, primeras horas del sábado, el siniestro Yevgeny Prigozhin, que llevaba semanas criticando con dureza a los mandos del ejército ruso, cruzaba la frontera y se plantaba con unos 25.000 efectivos en la ciudad de Rostov del Don. Estamos dispuestos, decía, así a voces, que es como se comunica este sujeto, a llegar hasta el final. Si alguien se interpone, lo derribaremos, decía. En Rostov se hacía con el control, y además muy rápidamente, de las principales infraestructuras de la ciudad. En ese momento se producía la primera reacción del presidente ruso, de Vladimir Putin, que acusaba a los miembros de Wagner de traidores y pedía que se entregaran. Dejaba claro, Putin, que los rebeldes serían castigados.
Insisto a que no cometan un error fatal, trágico y único, a que tomen la única decisión correcta.
Bueno, esto ocurría aquí en España más o menos sobre las 9:30, 10 de la mañana. ¿Qué responde Prigozhin? Bueno, pues continúa con sus hombres en dirección a Moscú. Esa fue la respuesta, decir que no pensaban parar, que iban a continuar, lo dijera quien lo dijera, y que no eran unos traidores. Y puso a sus hombres en marcha hacia la capital rusa. Hay 1.145 kilómetros que separan ambas ciudades, Rostov de Moscú. Y aquí comenzaron las horas más tensas. En la capital, el alcalde había decretado la aplicación de medidas antiterroristas y se pedía a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos. El ejército ruso incluso había levantado barricadas y destrozó parte de las carreteras que conectaban ambas ciudades para evitar el alcance de la columna rebelde. Quedarán para el recuerdo las imágenes de tanques del ejército por las calles de Moscú que inevitablemente traían a los más mayores, traían a su memoria lo ocurrido durante la última etapa de la Unión Soviética, ya por el año 1991. Entonces los duros, los pata negra del ya tambaleante poder comunista, dieron una especie de golpe para tratar de preservar el sistema, pero solo sirvió para acelerar meses después la desaparición definitiva del modelo comunista. En este caso, en realidad, la marcha de Prigozhin, que pomposamente llamaba Marcha de la Libertad, venía causada por su enfrentamiento con el ministro de Defensa, a quien llevaba meses insultando y, bueno, acusándole prácticamente de todo, de ladrón, de corrupto, cobarde. Era la constatación de que esa política de facciones que ha venido impulsando Putin las últimas décadas, pues esta vez parece que se le ha ido de las manos. Pero ¿es solo una cuestión personal? Ni mucho menos. El Ministerio de Defensa había ordenado que a partir del 1 de julio todos los grupos armados privados deberían integrarse en el mando único del ejército. y Wagner se había negado a perder su autonomía y Prigozhin, muy probablemente, tomó la decisión de rebelarse como vía de escape ante esa situación. De tal manera que bueno, muchos expertos con los que uno ha podido hablar o escuchar en las últimas horas, pues lo que apuntan es a que la decisión la había tomado hace tiempo, la de rebelarse, pero que precisamente esa fecha del 1 de julio ha sido la que le ha obligado a precipitarse, digamos. Bueno, habíamos dejado a esa columna rebelde a las puertas de Moscú, y es que es en ese momento, ya avanzada la tarde, cuando al fin Prigozhin anuncia que sus tropas se iban a replegar para evitar, apuntaba, un derramamiento de sangre.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Este sujeto tiene más que acreditado que los derramamientos de sangre no es que no le importen, es que es su lugar de trabajo. Así que habrá que buscar otra explicación a su marcha atrás. Y seguramente tenga que ver con las garantías de seguridad que ha obtenido del Kremlin. Aunque a partir de ahora, una vez fracasado el golpe de Estado, parece que, en fin, que va a tener que ser su principal preocupación salvar el pellejo, por decirlo lisa y llanamente. Así lo explicaba en COPE Juan Garat, que es almirante retirado del ejército español.
Ya empieza Prigozhin a dar marcha atrás, ha ordenado parar a sus fuerzas el movimiento hacia Moscú, y quizás la única suerte ya de la que tengamos que preocuparnos es la del propio Prigozhin, que obviamente tratará por todos los medios de evitar ser capturado.
Oficialmente Moscú ha retirado todos los cargos contra los miembros de Wagner y se avanza que Prigozhin se recluiría en Bielorrusia, cuyo presidente habría actuado de intermediario. Es evidente que durante todo el día se produjeron innumerables conversaciones privadas a varias bandas y entre diferentes líderes en todo el mundo. Como también es evidente que hay parte de la información que se nos escapa y que la iremos conociendo, como casi siempre ocurre con el paso de los días o incluso de los años. Lo que ya es un hecho es que anoche, a última hora, el propio Prigozhin abandonaba Rostov en medio de los aplausos de algunos vecinos de esa ciudad. En un coche negro como estrella rockera, y allá bajaba la ventanilla incluso para saludar a alguna de las personas que estaban en ese punto de la ciudad. Lo que también es evidente es que, aunque haya fracasado la sonada, la imagen que ha quedado de Rusia es difícil, es terrible. Es la de un país y un líder debilitado que ha permitido que miles de hombres armados atravesaran impunemente durante horas cientos de kilómetros de suelo ruso en dirección a Moscú. Durante toda la tarde incluso circularon los rumores de cómo los más ricos de los oligarcas rusos iban abandonando la capital en sus aviones privados ante el temor de que Rusia volviera a hacer gala en realidad de su ya clásica capacidad para la implosión interna. Está nítidamente acreditado por la historia. El propio Putin aludía ayer a la rebelión bolchevique del 17 que estalló en Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, a estas alturas de la mañana seguramente te estés preguntando quién es este señor, quién es Prigozhin, quién es este siniestro personaje que ha sido capaz de poner contra las cuerdas a la todopoderosa Rusia. En realidad es un viejo amigo del presidente. Nació en San Petersburgo, era un vulgar delincuente que pasó 12 años en la cárcel. Cuando salió empezó a trabajar en restaurantes populares haciendo perritos calientes. Pero poco a poco, bueno, hombre hecho a sí mismo, acabó convertido en un reputado chef que cocinaba para los oligarcas, los que huían ayer, y los más adinerados. Y ahí conoció a Putin, con quien hizo una gran amistad. Y así llegamos a 2014, cuando crea Wagner, un grupo de mercenarios que, como apunta el almirante Juan Garat, en principio estaba destinado a mantener operaciones militares claves para Moscú, pero siempre fuera de suelo ruso.
El grupo es un grupo mercenario de personal contratado sobre todo para trabajar para operaciones en el exterior de Rusia. De hecho, legalmente tienen prohibido el combatir dentro de Rusia, y por lo tanto, desde que Rusia declaró como propias las regiones ocupadas de Ucrania, su presencia allí al menos es una irregularidad legal.
Bueno, pues pues veremos qué consecuencias tiene lo ocurrido en Rusia. De momento, Ucrania asegura que esto demuestra la debilidad de Putin. Habrá que ver cómo influye en la guerra, en este momento decisivo en el que Kiev había iniciado su contraofensiva para recuperar territorios, de momento, la verdad, sin demasiados éxitos, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Zelensky ayer o qué ha dicho en las últimas horas? Bueno, de momento pide más implicación a la comunidad internacional.
Queridos ucranianos, todos los pueblos del mundo, hoy es un día en el que definitivamente no debería haber silencio. Y necesitamos un liderazgo. Hoy el mundo dice que los jefes de Rusia no controlan nada, nada en absoluto. El caos completo.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen mañana en Luxemburgo, a buen seguro, para analizar lo sucedido y sus posibles consecuencias. Bueno, y a todo esto, aquí en casa estamos a 4 domingos de las elecciones generales del 23 de julio. La precampaña, bueno, avanza sin demasiados sobresaltos, esa es la verdad. Este sábado Sánchez ha vuelto a repetir los grandes éxitos de los últimos mítines, el miedo a eso que él llama la ultraderecha, el sacar pecho por su gestión económica. Mientras, a su izquierda, Yolanda Díaz sigue desgranando alguna de las propuestas de su partido de partidos. Ya sabemos que va a defender la celebración de un referéndum en Cataluña, que quiere que acabemos trabajando como mucho 32 horas a la semana, y esto es de ayer, que le va a dar un cheque de 1.000 euros para, dijo genéricamente, los que están sufriendo el coste de la vida. Y faltan aún 28 días de campaña. ¿Qué será lo siguiente por prometer? Y en la derecha, bueno, ayer Vox celebró su asamblea, en la que reformó partes de sus estatutos y luego un acto público en el que Santiago Abascal reivindicaba el modelo de Valencia para todas las regiones donde negocia con el Partido Popular. Claro, especialmente Extremadura.
Nos insultan, nos demonizan, como lo hace la izquierda, y después nos dicen, ¿están ustedes obligados a darnos los votos? Eso parece una película de ciencia ficción. Pues ya lo sentimos, no es posible, no es posible. Bájense ustedes del burro, traten con respeto a nuestros electores.
Bueno, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones esta semana. De momento en el PP insisten en que sus líderes territoriales tienen autonomía para decidir sus pactos. En lo que también insistía ayer Vox, por cierto, era en que si llegaban al gobierno derogarían leyes como las del cambio climático, el bienestar animal, el aborto y la eutanasia. Precisamente hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de esa ley de la eutanasia. Así que, en fin, parece un buen momento para recordar primero algún que otro dato. Desde su entrada en vigor el 25 de junio de 2021 se han propiciado 338 muertes. Y según los primeros estudios que se han hecho, entre quienes han solicitado la eutanasia predominan los pacientes que tenían enfermedades neurodegenerativas como la ELA o la esclerosis múltiple. Lo cual inevitablemente nos lleva a una reflexión, en fin, indiscutible. La gente no se quiere morir. Lo que la gente no quiere es sufrir. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de ELA, cuyos tratamientos asistenciales son carísimos y deben ser costeados por los propios enfermos, lo que casi siempre es imposible. Son personas que van perdiendo la movilidad de todo su cuerpo, poco a poco, hasta que en la mayoría de los casos apenas pueden comunicarse con los ojos. El Estado no ayuda a esos pacientes a aliviar su sufrimiento, porque claro, eso es muy caro. Pero a cambio les ofrece la salida de la eutanasia, de la muerte, que es mucho más barato. El pasado 8 de marzo, por fin, el Congreso de los Diputados aprobaba iniciar los trámites para sacar adelante la ley ELA, que recogía algunos avances notables para los enfermos. Pero esa tramitación ha quedado suspendida al disolverse las Cortes por el adelanto electoral anunciado por Sánchez. Así que los pacientes de ELA tendrán que seguir esperando y buscando la esperanza por su cuenta. Este es el dato verdaderamente dramático. Menos de un 50% de los enfermos graves recibe cuidados paliativos adecuados en España. Parece razonable que piensen que les estamos fallando. A estos enfermos, a esta gente que sufre principalmente porque no tiene recursos para vivir mejor, les ofrecemos la muerte. Y ni siquiera somos capaces de sacar adelante una ley que les permita vivir con toda la dignidad que merecen. Porque alguien decidió que era más urgente convocar unas elecciones. En este domingo hay otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Sandra Asenjo. Debates.
Mañana lunes el PP ha citado al PSOE a una reunión para negociar las condiciones de los debates electorales del 23J. Los populares aceptan un cara a cara entre Feijóo y Sánchez y se abren a que sea un debate a tres con Yolanda Díaz.
Incendio.
En una residencia para personas con discapacidad de Torrelodones en Madrid, en el que ha fallecido una mujer de 53 años. Además, 10 personas, residentes y trabajadores, se han intoxicado. Dos de ellos han sido trasladados al hospital.
Accidente.
Al menos 2 personas han muerto, un niño y un adulto, por una excavadora durante una excursión de una guardería en Arburgo, en Alemania. Hay además otros 10 niños heridos y 4 de ellos han sido trasladados al hospital en helicóptero.
Adiós.
Esta semana nos despedimos de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, aunque se mantendrán en lugares específicos como las UCI. Su eliminación se aprobará previsiblemente el martes en Consejo de Ministros.
Y llamadas spam.
Se prohíben a partir del jueves y las empresas que ofrecen bienes y servicios no van a poder realizar estas llamadas comerciales no deseadas a los usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso.
Las 6 y 16 minutos de la mañana, las 5 y 16 en Canarias, qué buena hora, ¿eh? Para estar despierto con la radio puesta ya pensando en aprovechar este fantástico domingo de sol y de buen tiempo que tenemos por delante. Y es que tras semanas de lluvias y tormentas generalizadas en todo el país, hemos estrenado el verano y lo hacemos con calor extremo. Estamos, de hecho, inmersos en una de esas noches tropicales cada vez más típicas ya en buena parte de nuestro país, y las temperaturas van a continuar subiendo en casi toda España, en la que es la primera ola de calor de la temporada, y que cada uno trata de sobrellevar a su manera, como por ejemplo en las calles de Sevilla.
El abanico es fundamental. Me ducho, me mojo y entonces me pongo una bata fresquita encima.
Me mojo la camiseta, vamos, literal. Me acuesto con la camiseta.
Mojar el colchón. Hasta ese extremo.
Este domingo, como te decía, el calor se intensificará aún más. En aviso amarillo y naranja, un total de 27 provincias, precisamente en color naranja, que supone un riesgo intermedio, estarán Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Zaragoza, Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y Madrid. En la mayoría de estas provincias, los termómetros se van a acercar a los 42 grados. Se espera que las mínimas no bajen de los 20 en todo el suroeste del país y en el litoral mediterráneo. Lo explicaba en el fin de semana de COPE el experto climático Jorge Olcina.
En todo el cuadrante suroeste, es decir, Andalucía, pero Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, incluso pues con una punta hacia la Comunidad de Madrid, hacia la propia ciudad de Madrid, temperaturas por encima, por supuesto, de 35, pero muchos puntos de 40, incluso llegarán a algo más en Extremadura y en el Valle del Guadalquivir, ¿no?
Y te recuerdo que desde hoy la Agencia Estatal de Meteorología lanza un aviso especial por la ola de calor que se va a prolongar en principio hasta el miércoles o el jueves de la próxima semana. Alicia García.
Sí, hoy llega lo peor. Este domingo en ciudades como Madrid, Granada, Huelva, Cáceres, Toledo, Zaragoza, el mercurio va a oscilar entre los 38 y los 40 grados. Y de nuevo serán los valles del Guadiana y del Guadalquivir los auténticos hornos peninsulares, con registros que podrían superar los 42 grados. Ojo también a las noches, porque no se va a bajar de los 20 o 22 grados. Hablamos de las noches tropicales o incluso de las noches ecuatoriales. Va a ser difícil pegar ojo. Solo se van a librar de este intenso calor en la cornisa cantábrica. Se recomienda a la población que se mantenga bien hidratada, sobre todo en el caso de niños y ancianos. Se recomienda también evitar una exposición directa al sol, principalmente entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Y también es muy importante nunca dejar ni a niños ni a mascotas dentro de un coche aparcado, ni siquiera aunque estén las ventanillas abiertas.
Gracias, Alicia. Y en Melilla, este sábado, centenares de personas han recordado a los fallecidos en ese trágico salto a la valla de Melilla de hace justo un año.
¡Ninguna persona es ilegal!
Este sábado se cumplía exactamente un año de esa tragedia, aquella avalancha de más de 2.000 inmigrantes que se saldó con la muerte, según cifras oficiales, de 23 personas. Un dato que las organizaciones humanitarias elevan a más de un centenar de fallecidos. Un sábado que también nos ha dejado el fallecimiento de una mujer de 40 años durante el incendio en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones. La fallecida era una residente de este centro que se ocupaba de personas con discapacidad intelectual en estado de envejecimiento prematuro. El fuego ha dejado también 7 heridos, todos ellos intoxicados de carácter leve, también trabajadores y residentes de este centro. 2 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital. Los bomberos se desplazaron hasta este punto para contener las llamas. Aún se desconocen las causas del incendio. Mañana del fin de semana de COPE, vamos a abordar ahora la crónica política de los últimos días, que viene intensa, ¿verdad?, como para perdérsela. Y lo vamos a hacer con un ojo mirando a lo que pasó el 28 de mayo en las elecciones autonómicas y con el otro fijo en las generales del próximo 23 de julio. Esta semana se han constituido los parlamentos autonómicos en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en La Rioja y en Aragón. En Cantabria, con acuerdo entre el PP y los regionalistas de Revilla. En Castilla-La Mancha, con la mayoría absoluta de Emiliano García Page y con la vuelta al poder del PP con mayoría absoluta en La Rioja. Y en Aragón, pues vimos este viernes ese acuerdo de última hora para darle la presidencia de la Cámara Autonómica a Vox. El lunes se constituye el Parlamento de Valencia, donde PP y Vox ya han llegado a un acuerdo para la mesa de la Cámara, y las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, en fin, que han marcado esta semana la agenda política, pero también el debate sobre los debates electorales, el debate sobre el debate, cuántos habrá, qué días, entre qué dirigentes. Bueno, de todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con Ricardo Rodríguez, que es el jefe de política de COPE y que sigue la actualidad del gobierno y del PSOE. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y con Maribel Sánchez, que está pendiente de la información del Partido Popular. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Maribel, empezamos contigo. Esta semana has contado, te he escuchado, que Feijóo ha dejado vía libre a sus líderes autonómicos para cerrar o no acuerdos con Vox.
Sí, es por lo que llaman negociaciones asimétricas. ¿Qué significa esto? Pues que son negociaciones que no son iguales, porque ningún territorio es igual, y por eso se esfuerzan en hacernos llegar el mensaje de que cada varón tiene vía libre para negociar con quien necesite, pues para poder acabar con el sanchismo. ¿Qué ocurre, Guillermo? ¿Dónde surge la polémica? Pues en que tienen que negociar con Vox en muchos de estos territorios, y en ese punto son carne de cañón para el PSOE, pues porque se ceba en intentar demostrar que el PP asume el discurso de Vox, sobre todo en materia de igualdad de la mujer, que es lo que creen los socialistas que es lo más polémico. Bueno, también les está restando popularidad que en unos territorios llegan acuerdos, como en Valencia, y que en otros se ha abierto una guerra a cara de perro, como ocurre, por ejemplo, en Extremadura. De momento, las explicaciones que dan en Génova es que estas diferencias se deben a datos cuantitativos, no cualitativos, como quiere hacer ver el PSOE. Vox obtuvo solo el 8% de los votos en Extremadura, el 12% en Valencia, y que esta es la diferencia. Eso es lo que nos cuentan, ¿no? Pero también hay otros territorios, como Murcia, donde solo es necesario que se abstengan los de Vox, y ahí tampoco han llegado a acuerdo. Ahí también están pendientes de firmar un pacto o no, o a ver qué ocurre. Hubo incluso amenazas también de repetir las elecciones, como ha ocurrido en Extremadura. Bueno, en estos territorios sabemos que se pueden dejar la sesión de investidura para después del 23J, para después de las elecciones generales. Lo permiten los plazos legales, pero la discordia es evidente, ¿no? Y está siendo, a pesar de que el PP está intentando evitarlo, pero está siendo el eje central de esta campaña.
Lo cierto es que lo ocurrido en Extremadura, con ese, en fin, con ese discurso de María Guardiola, en el que no solo aludía a lo cuantitativo, sino también a diferencias cualitativas de fondo, de ideas, de principios, ¿no? En ese discurso tan criticado por algunos por parte de la candidata del Partido Popular. Bueno, lo ocurrido en Extremadura, Ricardo, ha hecho albergar una cierta esperanza de recuperación de un PSOE que venía muy abajo en los sondeos.
Sí, con Vara además entrando de nuevo en el terreno de juego. Tú lo conoces bien, Guillermo. El PSOE es un partido, digamos, ciclotímico, intenso para casi todo, y ahora mismo, pues muy a las claras, en Ferraz han recobrado cierta confianza. En su radar consideran que la precampaña se les ha puesto de cara ante esa intensa polvareda levantada por PP y Vox. El núcleo duro ha podido en estos últimos días pintar a Alberto Núñez Feijóo sin control sobre su campaña, fuera de lo que habitualmente llaman la zona de confort, así lo describen, y por lo pronto pues es evidente que Vox se ha adueñado del tablero, lo cual siempre a la izquierda le sirve para espolear a su electorado, al asemejar ese ruido de Vox a lo que fue Bildu para ellos el pasado 28 de M, que les dinamitó completamente la campaña. En el PSOE, evidentemente, dicen haber notado los efectos en sus datos internos, aunque ellos mismos lo confiesan. Feijóo permanece muy por delante de Pedro Sánchez en intención de voto.
Estamos a 4 semanas precisamente de esas elecciones del 23 de julio. Hablemos de la estrategia de ambos partidos. En el PSOE, Ricardo, a la espera de ver qué ocurre con el famoso debate sobre los debates, Sánchez ha iniciado esta semana un nuevo formato en el que él, a modo de presentador de televisión, por decirlo sin ironías, conversa con sus ministros.
Sí, forma parte de esa reinvención de Pedro Sánchez, hasta el punto de hacerse irreconocible. Es una campaña que muchos tachan a la desesperada de perdidos al río, pero lo llaman sesiones de trabajo bajo esa pretensión de proyectar al presidente del gobierno, un presidente presentador, rodeado de un equipo, además de un proyecto. La dificultad es evidente para movilizar los territorios que han quedado devastados tras las municipales y autonómicas, pues obliga a diseños estratégicos que son distintos, y eso ya lo reconocen los propios cuadros del Partido Socialista sin ningún tipo de ambaje. Aún así, imágenes como las que hemos visto del presidente del gobierno encerrado en Ferraz con sus ministros, pues son contempladas por algunos como un partido mirándose al ombligo, que se puede proyectar esa imagen de un partido conversando consigo mismo en lugar pues de estar abierto a la gente y de pisar la calle, cosa que evidentemente es complicada para los socialistas. Lo vimos la misma semana pasada en un acto que era una suerte de pistoletazo de salida en Dos Hermanas, cuando para llenar el recinto hubo que trasladar autobuses de todos los puntos de España.
Sobre los debates, el Partido Popular, Maribel, ha emplazado al PSOE a negociar este lunes las condiciones que deben darse en los diferentes debates electorales que puedan celebrarse antes de las elecciones. Insisten en el PP, ¿no?, en que Feijóo está dispuesto a tener un cara a cara con Sánchez y con Yolanda Díaz, juntos o por separado.
Bueno, en realidad lo que ha hecho Feijóo es dejar la pelota en el tejado de los socialistas, ¿no?, con una clarísima intención, y que es enfrentar a las partes del gobierno, a las dos partes que hay ahora mismo del gobierno. Sánchez quiere un cara a cara, bueno, en realidad quería 6, recuérdalo. Feijóo ha recogido el guante, pero recuerda que es un gobierno de coalición, o sea, hay una parte de ellos que también se va a presentar a las elecciones, no solo el PSOE, Yolanda Díaz con Sumar, y que por tanto los dos tienen que explicar lo que han hecho en esta legislatura. Bueno, vamos a recordar que Yolanda Díaz quiere participar en ese debate, quiere más protagonismo aparte del que está teniendo por haber vetado a Irene Montero en sus listas. Quiere hablar de economía, no deja de hacer anuncios constantes sobre las mejoras que va a implementar para los ciudadanos y quiere explicarlas ante millones de espectadores. No quiere quedarse al margen. Y Pedro Sánchez, en Genoval, tienen clarísimo que no le va a permitir a Yolanda Díaz que entre en este cara a cara con Feijóo. Entonces, ¿qué van a hacer los del PP ahí? Pues van a hacer sangre, ¿no? Van a intentar demostrar el despotismo del presidente del gobierno. De hecho, cuentan ya, ¿no?, como te digo, de que estarán los dos solos en el plato. Pero es que también Feijóo ha pedido otro debate en el que participen todos los que apoyaron con sus votos al PSOE durante los últimos 5 años. Ahí entra Esquerra, ahí entra Bildu, ahí entra el PNV... Bueno, eso no sabemos en qué va a quedar. De momento lo tienen que negociar. Se reúnen el lunes, como has dicho. Se van a centrar en toda la semana que viene en esto, en los debates. Y sabemos ya que ambos líderes de los dos partidos están ya ensayando, están ya entrenando para ese debate que no pueden dejar para última hora. Hay mucho que ensayar ahí.
Pues lo contaremos y lo explicaremos estas intensas cuatro semanas de actualidad política que tenemos por delante. Maribel, Ricardo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Así hemos llegado a las 6:30, las 5:30 en Canarias. Enseguida vamos a actualizar la última hora de este domingo que nos va a llevar directamente a Rusia, donde el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner ha abandonado la ciudad de Rostov tras ese intento de rebelión armada contra Putin. Pero a esta hora déjame que te hable de turismo. España es el tercer país más elegido por los turistas internacionales. 71,6 millones vinieron el año pasado. Es una cifra que esperemos o que esperamos mejorar este verano. Pero también en España queremos estar a la vanguardia, liderando lo que se llama turismo de futuro. Tanto es así que el año que viene una empresa española pretende comenzar sus viajes de turismo espacial. Sí, sí, tal cual lo oye. Se llama EOS X Space y su fundador es Kemal Karbassi.
Lo que pretende es lanzar en breve los primeros vuelos no tripulados para realizar los vuelos test. Nuestro deadline, digamos, nuestro periodo de lanzamiento comercial será en el año 24, desde Andalucía, concretamente cerca de Sevilla, obviamente, en el centro espacial de Buenalinta, que es el centro de Aeronosillo donde están los vuelos experimentales.
2024, que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo será ese viaje? Los turistas podrán subir hasta la misma capa de la estratosfera, a unos 40.000 metros de altitud. Para que te hagas una idea, los aviones apenas van a 12.000 metros. La duración total del viaje será de unas 7 horas y será dentro de una cápsula elevada por un globo aerostático.
Vamos impulsado por un gas noble, ¿no? Es decir, en 2 horas y media estás ya a la altitud de 40.000 metros. De ahí estás 1 hora y media contemplando la curvatura del planeta con el halo azul, las estrellas, el sol, y la bajada son 30 minutos.
De momento esta aventura está al alcance de muy pocas personas porque su precio asciende, fíjate, 150.000 euros por viaje, ¿eh? No está mal. Eso sí, claro, la experiencia tiene que ser inolvidable. Bueno, el turismo de experiencias extremas que está de moda y desgraciadamente de actualidad tras lo sucedido con el submarino Titán. Los consumidores parece que nos aburrimos en los clásicos destinos de sol y playa y buscamos, como cuenta Estrella Díaz, investigadora y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, personalizar nuestro viaje al máximo.
Ahora vemos que los diferentes turistas pues intentan buscar un valor ofrecido por los diferentes destinos, valor que puede ser medido de diferentes formas, un valor por la innovación que ofrece el destino, tecnológico.
Estrella, junto con otro grupo internacional de investigadores, asesora dentro de la Unión Europea a más de 50 destinos para hacer que su turismo sea más inteligente.
No sé, se han encontrado diferentes elementos que pueden tener un gran impacto en que pues mejore la satisfacción de las personas que van a visitar determinados destinos y también mejore la calidad de vida de los residentes.
Bueno, pues estos son algunos de los caminos por los que parece que va a transitar el turismo del futuro. Experiencias cada vez más extremas que rompan con la rutina, más personalizadas, con los datos dominándolo todo. En fin, quizá la pregunta sería por qué la gente tiene tantas ganas de huir de su presente o de su vida. Pero esto daría para otro programa. Vamos con más noticias que resumimos ya en titulares con Sandra Senjo. El jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner ha abandonado la ciudad de Rostov tras el intento de rebelión armada contra Putin.
Tanto él como sus combatientes ya se dirigen a sus bases para evitar, asegura, un derramamiento de sangre. Esto ha sucedido cuando se encontraban a 200 kilómetros de Moscú. Para ello ha sido clave la mediación del presidente de Bielorrusia. El líder de Wagner, que había negado querer dar un golpe de Estado, cruzó la pasada noche con 25.000 hombres la frontera rusa a la región de Rostov desde Ucrania. Ucrania, donde las fuerzas rusas habían atacado supuestamente con misiles un campamento del grupo Wagner. El Kremlin ha anunciado que no se van a presentar cargos penales contra ningún miembro y que se van a retirar los del propio Prigozhin.
Y el Partido Popular mantiene que los dirigentes autonómicos tienen libertad para pactar, pero el acuerdo con Vox en Extremadura sigue lejos de materializarse.
Tras la luz verde en Valencia y también en Aragón, de momento eso sí solo para las Cortes, el gran escollo sigue siendo Extremadura, donde la candidata popular, María Guardiola, insiste en que no gobernará con los de Abascal. El mensaje que trasladan desde el PP es que dan libertad a sus territorios para negociar los diferentes gobiernos, pero con la condición de no traicionar los ideales del partido. Mientras, en Vox, su líder, Santiago Abascal, ha puesto como ejemplo el acuerdo en Valencia y mantiene que es lo que quiere hacer en toda España.
Y ha dicho que se ve en un futuro gobierno, que es la oportunidad de Vox de cambiar verdaderamente, de derogar las políticas del sanchismo. Veremos a ver qué ocurre, desde luego en Valencia, también en Murcia, donde este miércoles hay una reunión para tratar de desbloquear la negociación a dos bandas entre PP y Vox, que de momento allí anda también con las vías de comunicación bastante cortadas. Más cosas, Sandra. Una mujer de 53 años ha muerto en un incendio en una residencia de Torrelodones, en Madrid.
Y además 10 personas han resultado intoxicadas. De ellos, 5 son residentes y 3 son trabajadores de esta residencia para personas con discapacidad. 2 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital, a varios hospitales de la Comunidad de Madrid, tras 4 rescates que han llevado a cabo el cuerpo de bomberos. Tras 2 horas de trabajos, los efectivos han conseguido controlar las llamas y ahora los usuarios del centro están siendo trasladados a otras residencias de la Comunidad de Madrid.
Y en cuanto a la información deportiva, la rojita, que le llaman a la selección de los sub-21, que ha vuelto a ganar en el europeo, Eneco Díaz.
España sub-21 se clasifica matemáticamente a cuartos de final de la Eurocopa tras derrotar a la selección croata por 1-0. El Dense y Real Madrid-Castilla se vuelven a ver las caras en la vuelta de los playoffs de ascenso a la Primera Federación. A las 8 de la tarde arrancará el partido, que tuvo un resultado de 1-1 de ida. El Alcorcón vuelve a la categoría de plata un año después de su descenso tras derrotar al Castellón por 2-1 en la final del playoff. La ida finalizó con un marcador de 1-1. En tenis, Carlos Alcaraz llega a la final del Master de Queens. El tenista español jugará su primera final en hierba contra el australiano Alex de Miñor a las 2:30. Marc Márquez saldrá 17º en el Gran Premio de Holanda. El piloto español habló tras su 14ª caída de la temporada.
No, a nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva, apartando la lesión. Pero bueno, toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y bueno, a la mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, tranquilo, reflexionar y ya en Silverstone otra vez, a ver si estamos mejor físicamente.
En baloncesto, la selección española jugará esta tarde la final del Eurobásquet femenino contra Bélgica a las 8 de la tarde. El equipo de Miguel Méndez se impuso a Hungría por 69-60 en la semifinal.
En 23 minutos vamos a llegar a las 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, y lo que hacemos ahora es darnos una vuelta en esta mañana del fin de semana por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Ya en los kioscos ha estado Iván Alonso. Buenos días, Iván.
Buenos días, Guillermo.
Hoy el Heraldo de Aragón se fija en Teruel. Cuenta que la estabilidad de la calle San Francisco, donde la semana pasada se produjo el derrumbamiento de un edificio, está bajo sospecha.
Sí, ese edificio de 5 plantas que dejaba a 21 familias sin hogar, que se venía abajo el pasado 13 de junio, un derrumbe que ha destapado, según nuestros compañeros, un grave problema de filtraciones de agua en otras fincas cercanas, generando además dudas sobre la estabilidad estructural de esta céntrica vía. Las humedades se repiten en casas de las 2 aceras y aunque el origen está por concretar, dice el Heraldo de Aragón, los vecinos apuntan a fugas de las redes de alcantarillado y aguas pluviales y también a escorrentías desde el centro histórico y a través de la ladera pegada a un lado de la calle. Ante la alarma social provocada por ese derrumbamiento, pues el ayuntamiento anuncia un estudio con georradar de toda la calle en busca de eso, de oquedades que puedan amenazar la estabilidad de esas edificaciones.
Y en las provincias de Valencia hemos leído que se investiga una posible agresión sexual a una joven durante la noche de San Juan en Valencia.
Sí, los hechos habrían tenido lugar en la madrugada del viernes al sábado, como decías, mientras se celebraba esa noche de San Juan. Según fuentes de la investigación citadas por este diario, la víctima ha presentado la denuncia denuncia sobre la una de este sábado en la unidad de atención a la familia de la mujer de la Policía Nacional, y los agentes ya han identificado al agresor y se espera que sea detenido en las próximas horas, acusado de agredir sexualmente a la víctima. No se conocen más datos por ahora.
Y leemos en el diario Málaga Hoy el ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario para el detenido por matar al conductor de un VTC en Fuengirola.
Sí, el juzgado de instrucción número 3 de Fuengirola ha acordado este sábado ese ingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla del hombre detenido por presuntamente, como decías, matar a puñaladas a un conductor de VTC en dicho municipio. Los hechos que se sucedieron el pasado jueves a las 5 de la madrugada. Y según informan fuentes judiciales, el hombre de 34 años está investigado por la presunta comisión de un delito de asesinato. El detenido, que ha prestado declaración, presuntamente sufrió un brote psicótico y estaba siendo tratado de una enfermedad mental en un centro hospitalario. La investigación apunta a que el presunto homicida requirió los servicios de un VTC y, una vez dentro del coche, extrajo dos cuchillos con los que supuestamente propinó varias puñaladas a la víctima sin mediar palabra o discusión previa.
Gracias, Iván. Luego me contas más cosas. Porque ahora, en la mañana del fin de semana, es el momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de esta casa. Y lo hacemos, como siempre, con José Luis Restán. Hola, José Luis, buenos días.
Durante la constitución de los ayuntamientos, Partido Popular y PSOE han tomado algunas decisiones que rompen la tradicional división de bloques de la política española. Los votos del PP han servido para que Barcelona no tenga un alcalde independentista y para que Vitoria no tenga un alcalde de Bildu. Los votos de los socialistas navarros han servido para que Pamplona no tenga un alcalde de Bildu. Una mayoría de españoles están en posiciones moderadas, pero los 5 años de Sánchez han pretendido normalizar que las fuerzas contrarias a la Constitución, como Esquerra Republicana y Bildu, sean determinantes en la política española, preferibles incluso al acuerdo con el Partido Popular. Esa es la anomalía que debería empezar a deshacerse. Y el gobierno de Sánchez ha impuesto los postulados de la llamada ideología de género con un claro afán adoctrinador, a través de las leyes, de la escuela y del discurso oficial. En ese marco se ha hecho habitual la denominación violencia de género para referirse a la lacra de la violencia contra las mujeres, que es un verdadero desafío ético y político. Se puede discutir si la denominación es la más apropiada, pero no que la violencia contra las mujeres es un problema objetivo que requiere todos los esfuerzos para ser combatida. Luchar sin descanso contra la violencia machista y criticar con razones sólidas la ideología de género y su adoctrinamiento son cosas perfectamente compatibles. Y la persecución religiosa se recrudece en el mundo. Es el titular que se extrae del informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 que acaba de presentar la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En el continente africano, la gran preocupación son los grupos yihadistas, especialmente en el Sahel. En América Latina, el foco está puesto en Nicaragua, donde el gobierno autoritario de Daniel Ortega no tolera el posicionamiento de la Iglesia junto a quienes defienden los derechos humanos. Y la situación empeora con respecto a 2021 en Arabia Saudí, India, Pakistán, Afganistán, Corea del Norte o China, con todo tipo de restricciones hacia los cristianos. Este informe hace visible su situación para el resto del mundo. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
Y a esta hora de la mañana vamos a marcharnos hasta Alemania para hablar de cómo está funcionando allí el gobierno de coalición, formado por socialdemócratas, verdes y liberales, lo cierto, con una creciente falta de popularidad. Los sondeos dan una fuerte subida alternativa por Alemania, el partido de la extrema derecha, que ya le disputa el segundo puesto a los socialdemócratas. La conservadora CDU, la Unión Cristiano Demócrata, el partido de Merkel, sería la más votada si se celebraran ahora esas elecciones. Y la inmigración, como en tantos otros lugares, ha pasado a estar en el centro del debate político en este país, en Alemania, y está beneficiando precisamente a Alternativa por Alemania. Algunos líderes regionales de los conservadores están pidiendo que se fije un límite en el número de inmigrantes que puedan entrar en Alemania. La ministra de Interior ha acusado en parte a Alternativa por Alemania de fomentar las actitudes anti-inmigración que han hecho que vayan a más los ataques contra refugiados en este país. Y el próximo año hay elecciones en 3 estados del este de Alemania, en Turingia, en Sajonia y en Brandenburgo. Alternativa por Alemania es la formación favorita para ser la más votada en esas elecciones. Los votantes en el este, es verdad, son más receptivos a la propaganda de este partido porque allí continúan siendo además los salarios los más bajos comparados con el resto de Alemania. Tres décadas después de la reunificación, después de que hayan pasado por el gobierno partidos pues de muy diferente ideología. El 80%, atención a este dato, el 80% de los simpatizantes de los conservadores de la CDU rechaza, eso sí, allí cooperar con este partido, con Alternativa por Alemania. Vamos a hablar de todo esto con nuestra corresponsal en Berlín, con Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué ha caído en picado la popularidad del gobierno de coalición en Alemania? ¿Qué pasos han dado? ¿Qué ha pasado para que estén tan mal valorados?
Bueno, confluyen varios factores, la verdad. Uno muy destacado es la inflación, porque desde el inicio de la legislatura ha estado por encima del 10%, ahora está bajando gracias a subsidios a la energía, pero los alimentos siguen un 20% por encima del precio de antes de esta escalada. Y bueno, pues esto afecta a todos, es muy perceptible. Y además, pues hay varias chapuzas legales que ha ido haciendo este gobierno, proyectos de ley que han tenido que ser corregidos, como el de la transición energética, una prohibición de los sistemas de calefacción de gas y de diésel, que bueno, que es que directamente condenaba a la ruina. No solo a propietarios, también a inquilinos, y que sigue sin solucionar de alguna manera. Bueno, y luego están también los titubeos del canciller Scholz en la guerra de Ucrania, que primero no enviaba armas, después sí, y por supuesto, como tú comentabas, esa nueva avalancha de inmigración, de refugiados, que está agitando mucho las encuestas.
Precisamente por esto te preguntaba, Rosalía, o te pregunto ahora, decíamos que la inmigración efectivamente ha estado o ha pasado a estar en el centro del debate político en Alemania, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Tiene algo que ver con la llegada de ucranianos procedentes huyendo de la guerra a Alemania? ¿No tiene nada que ver con esta cuestión?
Sí, sí, completamente. A ver, Alemania está viviendo ahora mismo una nueva crisis de los refugiados. Peor incluso que la de 2015, que fue cuando Merkel dijo "Wir schaffen das, lo vamos a conseguir". Lo que ocurre es que esta vez el gobierno no habla de ello, pero las cifras sí hablan. Alemania recibió en 2022 la cifra récord de 1,2 millones de refugiados. Eso es unos 300.000 más que cuando Merkel abrió las puertas a los refugiados sirios, por ejemplo. Y este año ya, en 2023, los datos parciales que tenemos de la Oficina Federal de Inmigración y Refugiados hablan de más de 100.000 solicitudes de asilo presentadas ya en los primeros cuatro meses de 2023. Esto es un 78% más que en 2022, que ya fue cifra récord. Entonces, lo que está ocurriendo es que las administraciones regionales, que es que por ley deben financiar el alojamiento, los gastos, la escolarización de los niños, el aprendizaje del idioma de todos los recién llegados, todo esto va a las cuentas regionales y están desbordados. Se ha fletado presupuesto extraordinario, 3.500 millones de euros en 2022, otros 2.100 ya este año, pero aún así no dan abasto porque es que no hay espacios físicos para alojarlos y esto está creando mucho malestar. Y de esto se beneficia la extrema derecha.
Claro, y teniendo en cuenta esos datos que apuntas, que son realmente impresionantes, Rosalía, ¿se está barajando seriamente la opción de poner, digamos, un límite a la entrada de inmigrantes y de refugiados en territorio alemán?
A ver, algún gobierno regional simpatiza con esa idea, con el de Baviera, pero a escala federal no. El gobierno de Berlín está, de hecho, muy satisfecho con la última decisión de la Unión Europea, confía en que las barreras en las fronteras exteriores sean suficientes. Y es que hay que tener en cuenta también que Alemania, por otra parte, su economía necesita urgentemente inmigración, sobre todo inmigración cualificada, pero también de todo tipo. Hay unos 2 millones de puestos de trabajo que las empresas alemanas de forma crónica no logran cubrir. Incluso si llegasen entre 300 y 400.000 extranjeros trabajadores cada año, se registraría en 2035 una pérdida de población en edad laboral de 3 millones de personas. Y claro, por una parte necesitan estas entradas y que cuantos más refugiados e inmigrantes se adapten al mercado laboral y cuanto antes mejor.
Hay sondeos que dan la victoria Alternativa por Alemania en tres estados del este del país, como decíamos antes, en esas elecciones del próximo año, en las elecciones regionales. ¿Reflejan estas encuestas la realidad en la antigua Alemania Oriental?
Es un territorio muy peculiar, este territorio de la antigua Alemania comunista, ¿no?, que se reunificó tras la caída del Muro de Berlín. Hay una sociología muy diferente en esa parte del país. Hay mucha más xenofobia. Hace poco leía una encuesta de la Fundación Friedrich Ebert que decía que el 23% de la población en el este se declara abiertamente xenófoba. que es una cosa que en las encuestas no solemos declarar, ¿no? Aunque se entrelee por otros signos, pero abiertamente el 23%. El sentimiento de ira colectiva contra la inmigración es del 52% en las encuestas. ¿Por qué? Pues, es una parte del país que se sienta muy, muy apartada, muy abandonada por las consecuencias de la reunificación. Si exceptuamos a Merkel, no ha habido un solo ministro del Este, no ha habido un solo directivo de una empresa del DAX del Este. Digamos, no es una parte del país incluida en el gobierno, ni en las direcciones de las empresas, ni en nada. Y además hay una falta de identificación de los votantes con los grandes partidos políticos de la democracia. Son estereotipos, ¿vale? Pero para entendernos, en el oeste los cristianos votan CDU y los obreros de la potente industria metalúrgica votan SPD, ¿no? Socialdemócrata, aunque sea una así de perogrullo, ¿no? Pero es que en el este ni siquiera esas asociaciones existen, y esto es lo que ha permitido que muchos votantes voten muy rápidamente Alternativa por Alemania.
Estamos viendo, con todas las diferencias, claro, entre un país y otro, ¿no? Pero estamos viendo diferentes maneras de relacionarse con estos partidos a la derecha, digamos, de la derecha tradicional, pues en Italia, en Francia, en nuestro país, en España. ¿Cuál es la actitud que tienen el resto de los partidos alemanes hacia esta formación, hacia Alternativa por Alemania?
Nada, los tienen completamente apartados. Solamente en Turingia, en el este, ha habido un amago de pacto entre los responsables regionales de la CDU y Alternativa por Alemania, pero vamos, esa línea ha sido cortada por Lozano desde Berlín, y el líder de la CDU, Friedrich Merz, no hace más que descartar cualquier acercamiento con un mensaje muy inconfundible. Sus palabras son xenófobos y antisemitas, no tenemos nada que ver con ellos. Así que bueno, pues están solos, ¿no?
Muy bien, Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando con esa crisis del gobierno de coalición y también con el ascenso, al menos en las encuestas, de esta formación de Alternativa por Alemania. Gracias, Rosalía.
Un abrazo, hasta pronto.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
La vuelta de los play-offs de ascenso a segunda.
Maravilloso.
Desde las 8 de la tarde, el Tense Real Madrid-Castilla.
Partidazo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Bueno, pues enseguida, llegamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias de este domingo, de este 25 de junio. Enseguida te cuento la última hora de la jornada. Pero antes, como siempre, vamos a tomarnos un respiro, vamos a contar esas otras historias que habitualmente pasan desapercibidas en los periódicos, en la radio, pero que recopila nuestro compañero Iván Alonso, que sigue por aquí. ¿Qué tal, Iván? De nuevo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Guillermo.
Y vamos a comenzar con el premio al Inventor Europeo 2023, que ha recaído en un español. Un galardón a toda la trayectoria profesional y uno de los premios a la innovación más prestigiosos del continente. Este hombre, que además tiene nombre de inventor, se llama...
Es verdad.
Abelino Corma.
Es verdad, no había caído en eso, ¿eh? Tiene nombre de inventor y podría haber sido agricultor como su padre, pero finalmente se decidió a estudiar química. En el año 1990, hace más de 30 años, fundó el Instituto de Tecnología Química junto a lo que él denominaba un grupito de mataos, en un garaje con el suelo de arcilla en los terrenos de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues hoy, más de 30 años después, son 300 los investigadores que forman parte de lo que es ahora este Instituto de Tecnología Química, que forma parte del CSIC. El profesor Corma, que tiene 71 años, ha dedicado toda su vida a desarrollar procesos químicos y catalizadores más sostenibles, un trabajo del que se han beneficiado numerosas industrias, entre ellas, por ejemplo, la energética, la farmacéutica o la cosmética. Y es que sus desarrollos tienen múltiples aplicaciones industriales, como la reducción de emisiones contaminantes de los vehículos y las fábricas, la mejora de alimentos, la depuración de aguas o también los procesos de refinado del petróleo y también incluso la producción de medicamentos. Su lucha siempre ha sido lograr una industria química más sostenible y más verde. Y hasta la fecha, este castellonense ha presentado casi 200 solicitudes de patentes europeas y más de 50 han sido licenciadas a empresas internacionales. Por cierto, Guillermo no es el primer premio que recibe, porque en 2014 fue reconocido su trabajo con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Ahora lo que le llega es este galardón reconociendo de nuevo su trabajo. Un premio, como tú decías, de los más prestigiosos del continente europeo. Y Corma ha estado esta semana aquí en COPE contando, bueno, pues un poco lo que siente un inventor en cada, valga la redundancia, invento que ha conseguido sacar adelante.
Es una satisfacción tremenda cuando finalmente aquello que te habías planteado, aquellas preguntas que te habías hecho, tienes la respuesta delante de ti y puedes comunicársela a los demás. La entiendes perfectamente, se la comunicas y no solamente tú, sino todo el equipo, pues sentimos una gran satisfacción. Ha valido la pena el esfuerzo.
Bueno, pues enhorabuena a este hombre, a este inventor español que sigue recopilando premios. Los que no han inventado nada, más bien al contrario, o más bien mantienen una tradición que ya nadie sostiene en nuestro país, son Antonio y su hijo. Ellos son los únicos que siguen repartiendo la leche de casa en casa. Lo hacen en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.
Y es que en esta ciudad, Guillermo, el lechero aún sigue llamando a las puertas como lo hacía, bueno, hace años, hace décadas casi. Bonito, más.
Yo que no soy muy mayor, pero en casa, cuando era muy pequeño, sí, nos traían la leche.
¿Recuerdas
a casa?
La botellita en la puerta de esos dos litros y demás.
Rica estaba, por
bueno, pues es que parece una acción sacada de las películas antiguas o de nuestro imaginario popular, pero es una tradición que se mantiene y la llevan a cabo los hermanos Batato. Así se llama esta empresa que tiene una explotación de vacas, que lidera, como decías, Antonio, y sus hijos se levantan a las 2 de la madrugada para comenzar a ordeñar una hora más tarde. Tras esto, bueno, deben pasteurizar esa leche para luego envasarla y repartirla. Y llevan trabajando así desde hace más de 60 años. Y para ellos no es una profesión al uso, es un orgullo. Y es que pertenecen a la tercera generación de lecheros. Desde que el negocio comenzase, te lo puedes imaginar, han cambiado la forma de llevarlo a cabo tanto como ellos mismos contaban aquí en COPE.
Pues nada, mis abuelos y mis padres repartían en burro y ya nos hemos ido adaptando al día a día y ya vamos con nuestro coche frigorífico para, digamos, llegar al domicilio con la máxima frescura y calidad posible.
Fíjate lo que vende esta familia al día, Guillermo, de leche.
Qué fenómenos, ¿eh? Qué fenómenos.
15.000 litros de este producto que dejan en las puertas de cada casa de esta localidad de Alcalá de Guadalajara.
La verdad que no está nada mal, ¿eh? A veces miramos con un poco de nostalgia y hombre, hay que aceptar, ¿no?, y adaptarse a los cambios y a las nuevas posibilidades, pero de vez en cuando contar la historia de personas que siguen trabajando y además transmitiéndoselo a los hijos, ¿no?, que se puede seguir viviendo, llevando una vida digna, manteniendo tradiciones que nos recuerdan, y esto es muy importante, el sitio del que venimos. Bueno, pues pregunta que hacemos a esta hora de la mañana. ¿Qué probabilidad hay de que te encuentres una perla cuando pides una almeja o unas ostras? A una pareja de turistas, Iván, le pasó en la comida y en la cena en dos restaurantes diferentes, podemos decir de la Costa de Asorte, ¿no? Pero en la costa de la Muerte.
Y en apenas 24 horas, ¿eh? O sea, en un día se encontraron dos perlas en dos restaurantes diferentes. Es verdad que no es la primera vez que, por ejemplo, en las almejas, en una ración de almejas que se sirven en restaurantes de esta Costa de la Muerte, en Galicia, pues llegan con regalo sorpresa. Pero sí que es muy poco habitual que las mismas personas se topen con perlas, pues eso, en la cena y en la comida del día siguiente. Y eso es lo que les ha pasado, como decías, a un matrimonio zaragozano que el pasado viernes llegaba a Compostela tras recorrer un tramo del Camino de Santiago, del Camino Portugués. Alquilaron un coche y se pusieron a recorrer entonces la Costa de la Muerte. Y en dos localidades, en Laxe y en Malpica, pues encontraron eso, en apenas un día, dos perlas. Una de ellas, yo he visto la fotografía, de un bonito color morado, ya te digo, en una ración de almejas en salsa. Y es que es verdad que encontrar pues perlas en este tipo de productos, en este tipo de bivalvos, en las almejas, es verdad que no es habitual, pero tampoco tan raro, y dado el tamaño que suelen tener, es probable que muchos, igual alguno de nosotros nos ha pasado, Guillermo, ni nos hayamos dado cuenta de que pues las hayamos tenido en el plato. En todo caso, los biólogos marinos confirman que no es extraño que las almejas las genere. Y lo que yo no sabía, no sé si tú lo sabías, es eso, que cualquier molusco puede producirlas.
Ni la más remota idea.
No solo las ostras, no solo las almejas, todo. O sea, que cuando nos comamos unas navajas, por ejemplo, también hay que tener cuidado por si nos encontramos una perla. Lo contaba aquí en COPE Montserrat Ramón, investigadora del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC.
En principio, sí. Ajá. Cualquier molusco puede dar lugar a la formación de una perla, que no es más que un fenómeno natural, por el cual el molusco, digamos, se protege de la entrada en su cuerpo de algún elemento extraño, que pueda ser pues un grano de arena, un parásito, y que le causa una molestia, ¿no?
Es verdad que esta vez no ha sucedido como en otras ocasiones que las perlas tengan un gran valor, porque yo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, hace unos meses, en La Coruña, en la localidad de Muros, una joven de 22 años encontró una de estas perlas, también además morada, y no, que no sabes cuánto vale.
Sorpréndeme.
4.000 euros.
¡Madre de Dios!
Te estás comiéndote una ración y de repente de almejas o de ostras y demás, y te aparece una almeja, o sea, te aparece una perla con la que puedes pagar la comida, no solo tuya, sino la de todos los comensales del restaurante.
Vamos reservando para esta noche, a ver si...
Venga, cuenta conmigo.
Tenemos suerte. Un abrazo, Iván Alonso. Venga, que llegamos ya a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.